Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Estamos delante de un tema hermoso, pero muy grande, como es la doctrina de la predestinación, en la que vamos a estar meditando en esta mañana. Dentro de esa serie de sermones sobre las doctrinas de la gracia. Y quisiera que leyéramos, además de Efesios 1, como hemos leído antes, tan solo unos versículos en Romanos 9. Romanos 9, versículo 13 al 15. Dice así, Romanos 9, 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Vamos a orar. Señor, nos rendimos a ti, como hemos cantado hace un momento, delante de tu majestad, delante de tu grandeza, de tu gloria, de tu poder, de tu santidad, Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a ver lo grande que eres y lo grande que es tu gracia y tu poder. Que nos hagas sentir pequeños delante de un Dios tan inmenso. Pequeños y completamente complacidos en saber que tú has tenido misericordia de nosotros y nos has alcanzado con tu gracia. Señor, que estas doctrinas brillen delante de nuestros ojos y en nuestros corazones para tener vidas dedicadas a ti, que te adoran, que te sirven, que te honran, que te obedecen, que te alaban. Señor, gracias por tu salvación inmerecida, por haber pensado en nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dijo un filósofo que el sino del ser humano es escoger. Tenemos que escoger siempre. Cada día estamos delante de decisiones. Aun cuando decidimos no decidir, es porque hemos decidido no decidir y estamos decidiendo. Al inicio de nuestros días, nuestros padres deciden todo por nosotros. Al final de nuestros días, nuestros hijos tienen que decidir por nosotros. Pero en esa época de en medio, decidimos y nos gusta decidir. Elegimos carrera, elegimos ciudad, elegimos esposa. Bueno, en realidad es ella la que nos elige a nosotros, ¿verdad? Nos gusta elegir y no nos gusta que elijan por nosotros. A veces eso nos molesta, nos ofende. Estás buscando corbata con un amigo, ¿verdad? Y te acompaña y entras en una tienda y tu amigo enseguida ve, esta te va a quedar fantástica, ¿verdad? Te la pone encima. ¿Cuánto vale? La compra por ti y tú le dices, quieto, parao. Que yo también tengo opinión, que yo también tengo criterio. No elijas por mí. ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones así? Ahora bien, nos ofende que elijan por nosotros cuando pensamos que la persona que está eligiendo tiene las mismas capacidades que yo. ¿Por qué ha de elegir él si yo tengo también capacidad, también tengo criterio? Ahora, ¿sabéis cuándo no nos molesta tanto? Cuando vemos la excelente capacidad del que está escogiendo y vemos nuestra tremenda incapacidad. Entonces estamos felices de que escojan por nosotros. Has tenido un accidente, te están entrando en el hospital con la camilla, ahí está el médico con las radiografías y con los informes, seguido de un ejército de enfermeras, ¿verdad? Y te va preguntando, bueno, dígame, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento prefiere usted para la pelvis que está rota, para el pulmón que está perforado? Y tú con el poco aire que te queda, dices, doctor, elija usted. Lo que haga estará bien. Ninguno tendríamos ningún problema ahí, ¿verdad? Porque él es perfectamente competente y yo soy perfectamente incompetente. Entonces no me sabe mal que escoja. Y en ese punto es donde queremos que la palabra del Señor nos lleve. En el sermón anterior estuvimos meditando sobre nuestra profunda incompetencia. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga el bien, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Y necesitamos tener bien presente nuestra profunda incompetencia. Y cuando delante de esa incompetencia brilla un Dios que es soberano, santo, justo, bueno, eterno, todopoderoso, hay. Esas dos verdades delante de nuestro corazón, os aseguro que se abrazan fuertemente a esa gloriosa doctrina de la elección. Gracias, Señor, por haberme escogido. Y quisiera que llegáramos a ese punto, hermanos. Estamos delante de esa segunda doctrina, las doctrinas de la gracia. En el acróstico TULIP, la U, la doctrina de la elección incondicional, y esa doctrina presenta la verdad bíblica de que Dios ha escogido a los que van a ser salvos. Y está en todas partes en la Escritura. Dios ha escogido a los que van a ser salvos. Cuando en tu corazón está muy clara tu incapacidad y cuando en tu corazón está muy clara su capacidad, esta doctrina no te es ningún estorbo. Al contrario, la abrazas con todas tus fuerzas. Y repito, nuestra incapacidad la veíamos en el sermón anterior. El hombre está muerto en sus delitos, en la doctrina de la corrupción total. Si fuera por el hombre, nadie escogería seguir a Dios. Nadie seguiría a Dios. Nadie recibiría el llamado. Nadie aceptaría la invitación. Recordamos que Noé estuvo predicando mientras construía el arca. Nos dice la palabra que él predicaba. ¿Y aceptaron, recibieron, creyeron, entendieron? No. ¿Quiénes estaban dentro del arca? Aquellos que Dios puso. Vosotros dentro. La familia de Noé. Solamente 8. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga el bien. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros si Dios no nos alcanza con su gracia, con su misericordia, con su favor? Y es importante entender que Dios no tenía por qué salvarnos. Ahí escuchamos muchas cosas extrañas, ¿verdad? Dios estaba solito, te salvó para tener quien amar. Dios es perfecto en sí. Dios no tenía por qué salvarnos. Cayeron los ángeles caídos y no hay redención para ellos y no hay mensaje de salvación para ellos. Pero para los humanos, Dios trazó un plan de salvación. Podía simplemente haber mostrado su justicia en nosotros y todos hubiéramos recibido lo que nos correspondía, la condenación eterna. Pero Dios en su soberanía decidió salvar un pueblo. Sí, Dios ha decidido condenar a los impíos y Dios ha decidido salvar a sus escogidos. Y Dios se glorifica en ambas cosas. Sin duda, Dios se glorifica en la condenación de los perdidos. Cuando la ira de Dios se manifiesta en el día final y todos aquellos que han de ser condenados justamente sean lanzados al fuego del infierno, junto a los diablos, junto a la muerte, junto al Hades, Dios será glorificado en su santa y justa ira. Tenemos un tremendo ejemplo de esto en Egipto, cuando Dios saca al pueblo de Israel. Pensamos, wow, es glorioso el rescate de su pueblo, ¿verdad? Cómo abre el Mar Rojo, cómo el pueblo de Israel cruza en seco, cómo el Señor provee de la tierra prometida y del maná y del agua, de la peña de Horeb. Pero es que Dios también se glorificó en los egipcios. Le dice Dios a Moisés, Éxodo 14, 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón. ¡Wow! Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Sí, hermanos, Dios se glorificó cuando el pueblo de Israel pasó en seco. Se glorificó porque nos mostró su bondad, su gracia, su misericordia, su provisión. Pero Dios también se glorificó cuando el Mar Rojo se cerró encima de los egipcios, porque se glorificó en su ira, en su poder, en su fuerza, en su santidad. Así que en el día final Dios se la ha glorificado cuando unos sean lanzados a las llamas del infierno, y Dios será glorificado cuando sus escogidos habiten en la eternidad con Él. En su infinita misericordia, Dios no tenía por qué salvarnos, pero para su gloria Él ha decidido salvar un pueblo. Quiso salvar un pueblo para que también viéramos con todo su esplendor la gracia infinita del Señor. Un pueblo que le sirviera aquí en la tierra, un pueblo que le sirviera y le alabara por toda la eternidad. En la eternidad pasada, en el principio, Dios escogió un pueblo. Aún antes de crear los cielos y la tierra, los ángeles y los querubines, Dios junto a Dios, Dios reunido con Dios en santa asamblea, el Padre, el Hijo y el Espíritu decidieron desde antes de la fundación del mundo salvar un pueblo. ¿Y todo aquello que Dios prometió ante la presencia de Dios lo ha cumplido y lo va a cumplir? Por la sangre del pacto eterno. Qué expresión que encontramos aquí en Hebreos 13:20. Por la sangre del pacto eterno. Y ese pacto no es el que Dios hace contigo, porque tú no eres eterno, Él sí. Esa sangre es la sangre del Señor Jesucristo, en ese pacto de Dios con Dios. Dios ha prometido delante de Dios y teniéndose a sí mismo por testigo que va a llevar a cabo ese plan de redención, de salvar un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. El pueblo que el Padre escogió y escribió sus nombres en el libro de la vida. Ese pueblo es el que entregó al Hijo. Ese es el pueblo por el cual el Hijo murió en la cruz y derramó su sangre. Y cuando los compró dijo, consumado es, conseguido, misión cumplida. Ese es el pueblo al cual el Espíritu Santo derrama esa salvación y santifica y glorifica para llevar a su presencia. Nadie busca a Dios, pero Dios nos buscó. Dios nos buscó y nos alcanzó con su gracia. Porque si así no fuera, ninguno estaría en su presencia en el reino de los cielos. Y tal vez estés escuchando los primeros compases de este sermón y estés preguntando, ¿pero Dios puede hacer eso? ¿Dios puede hacer eso? Bueno, no solamente puede, sino que lo ha hecho. Lo ha hecho. Él es soberano sobre todas las cosas. También es soberano sobre tu vida. También es soberano sobre tu corazón. También es soberano sobre tu historia. Él escogió crearte, no escogiste tú. Él escogió que nacieras, Él escogió dónde ibas a nacer, Él escogió si ibas a ser hombre o mujer, Él iba a escoger tus padres, tus hermanos, escogió en qué país, en qué cultura, en qué época, Él lo escogió, las vivencias de tu historia. Él ha escogido tenerte vivo para estar aquí hoy escuchando este sermón. Es Dios, Él escogió. Dios es soberano sobre tu historia. Qué descanso para el alma del humano, ¿verdad? Pensar, ay Señor, no hay nada que haya vivido ni nada que haya de suceder que no esté gobernado por ti. A ti no se te escapa nada. O como dijo José a sus hermanos cuando lo recibió en Egipto, ay, vosotros hicisteis, pero es Dios el que me trajo hasta aquí. Dios gobierna sobre nuestras historias. Él es soberano sobre todas las cosas. Dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es el soberano del universo. Recordamos después de actuar con soberbia a Nabucodonosor, cómo Dios le humilla con una locura y está 7 años pastando como un buey. Nabucodonosor, que se creía el más grande, el rey de Babilonia, ¿verdad? Desde la terraza de su palacio diciendo, oh, Babilonia, qué ciudad, no hay nada como esto, no hay nadie como yo. Y Dios le envía una locura y lo humilla. Vive como un animal. Y Nabucodonosor, cuando vuelve en sí, reconociendo la grandeza de Dios, dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien ante su mirada delante de Dios y le diga, ¿qué estás haciendo? Él es el soberano sobre todas las cosas. Dios es el que gobierna, queridos hermanos. Dios es el que envía sequías y Dios es el que envía lluvias. Dios manda truenos y Dios calma tempestades. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios endureció el corazón de Faraón y Dios abrió el corazón de Lidia para que creyera. Dios sacó a los 3 jóvenes del horno de fuego. Dios envió fuego para consumir Sodoma. Dios abrió el Mar Rojo frente a Israel. Dios cerró el Mar Rojo encima de los egipcios. Y vino el Hijo de Dios y mostró su poder entre nosotros, sanando enfermos, multiplicando el pan, perdonando pecados, echando fuera demonios, calmando tempestades. Nada podía revelarse a Él. Todo estaba sujeto a Él, a su poder, a su autoridad. Tal vez estés pensando, sí, pero la salvación es diferente. Es diferente porque Dios respeta nuestro libre albedrío. ¿Cuántas veces habrás escuchado, Dios es un caballero, pide permiso para entrar en tu corazón? ¿Seguro? ¿Tu permiso? Si no, se lo darías nunca. ¿Tu permiso? Jesús le dice a Mateo, Mateo, sígueme. Fíjate, qué permiso. Y Mateo deja lo que está haciendo, deja la mesa de los cambistas, deja todo y le sigue. Jesús le dice a Jeremías, sígueme y predica. Y le sigue y predicó. El Señor le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto. Y Moisés fue y llevó a cabo una misión. Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Estaba muerto y se levanta y también sale. Le dice a Noé, construye un arca. Y Noé la construyó. Le dice a Jonás, ve. Y Jonás no fue. Vaya hombre, ya tenía uno que chafarme aquí el ejemplo. El profeta desobediente. Así que Jonás se encontró con una tormenta que obedecía a Dios, con unos marineros que obedecían a Dios, con un mar, con un pez muy grande que obedecía a Dios, con una calabacera que obedecía a Dios, con un pequeño gusano que obedecía a Dios, con unos ninivitas que obedecían a Dios, y el profeta cabezón, al final, obedeció a Dios. No hace falta que levantes la mano, pero alguno estará pensando, ese soy yo. Me doy de cabeza contra la pared de la soberanía de Dios, pensando que yo puedo hacer la mía, sin reconocer que Él es el Todopoderoso, que hace lo que quiere en todas partes. Y al final me cuesta más tiempo y mucho más esfuerzo y sudor y lágrimas, pero al final estoy donde Él me dijo que debía estar. Así que mejor te sujetas a aquel que es soberano sobre todas las cosas. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces somos rebeldes y nos gusta levantar la mirada y decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? Y sin mi permiso. ¿Y sabes lo que haces? ¿Tú has visto alguna vez el barro levantarle la mirada así al alfarero y decirle, ¿qué haces? Dios es el alfarero, tú eres el barro. Dios es soberano sobre todo el universo. Hermanos, Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano también sobre tu salvación. Repito, porque si así no fuera, ninguno sería salvo. Ninguno sería salvo. Porque no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. A no ser que Dios arranque de ti ese corazón de piedra que no ama sus cosas y ponga en ti un corazón de carne que le ama, que le sirve, que le busca. Dios escoge a los suyos. Dios escogió a Abraham y lo envió fuera de su tierra y su parentela, una tierra prometida. Dios escogió a Israel de entre todas las naciones. Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Dios escogió a Moisés, escogió a Daniel, escogió a Josué, escogió a David, escogió a Isaías, escogió a Juan el Bautista, a Zaqueo le vio y Zaqueo, baja del sicómoro, hoy poso en tu casa. A Pedro y Andrés les dijo, seguidme, yo seré pescadores de hombres. Y ahí dejaron las barcas. A Saulo le dijo, ¿por qué me persigues? Y lo alcanzó camino de Damasco y lo transformó e hizo de él un apóstol a los gentiles. Y del mismo modo, él salió a tu encuentro. O no miras en retrospectiva tu vida y dices, el Señor me alcanzó. Anda que no, yo huía de él. Yo no tenía interés en las cosas espirituales. Yo me reía de los cristianos. Yo no entendía la Biblia. El Señor fue a por mí. El Señor me alcanzó. El Señor me cambió. El Señor me redimió. El Señor me transformó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, estamos delante de una doctrina muy grande. Y es comprensible que algunos lleven tiempo intentando digerirla. Es muy grande. Y sobre todo es muy grande porque volatiliza nuestro ego. Destruye por completo nuestro ego, porque todo lo que hay en nuestro ser proviene de Él, porque toda bendición espiritual proviene de Él. Es muy, muy grande, muy hermosa. Por eso hay quienes la intentan retorcer, incluso negar, pero está en todas partes en las Escrituras, que Dios escoge a quien salva. Hasta tal punto es esto cierto que salvos y elegidos son sinónimos en la palabra de Dios. Mateo 22, 14, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Puede que hasta aquí tu corazón esté conforme y estés pensando, bien, entiendo que Dios escoge para salvación, pero ¿qué criterio sigue Dios para escoger? ¿Por qué escoge a los que escoge? Básicamente. Y quisiéramos aclarar varios puntos aquí. En primer lugar, Dios no escoge por lo que ve en ti, sino por su voluntad. Dios no escoge a los que escoge por los que ve en ellos, sino por su voluntad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque su elección fue hecha antes de la fundación del mundo. Antes de que Él pudiera ver nada en nosotros, antes de nuestras vivencias, antes de la fundación del mundo. Como escribe Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La razón por la cual Dios escogió a uno y a otro no está en nosotros, está en Él. El criterio está en Él. Como sigue diciendo Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué expresión! Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué escogió Dios? ¿Quieres escuchar la razón? Por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. ¿Lo quieres en lenguaje más actual? Porque le dio la gana. Porque Él es Dios y tú no. Porque Él es soberano y tú no. Porque Él hace lo que quiere y tú no. Tremendo ejemplo tenemos en Romanos 9. El apóstol Pablo nos está comparando a Jacob y Esaú. Y aquí en este ejemplo de Jacob y Esaú entendemos que no hay nada humano por lo cual Dios escoja. Jacob y Esaú, hermanos, mismos padres, gemelos, juntos en el vientre. Misma tribu, mismo linaje. Y sin embargo, la palabra nos dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No puede haber ejemplo más tremendo. Como dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En el ejemplo de Jacob y Esaú tenemos con una claridad meridiana que es Dios el que llama, es Dios, Él es el que escoge y es Dios el que lleva a cabo su propósito. No es por lo que Él pueda ver en nosotros. No es por nuestras obras. No escoge a los más buenos ni a los más nobles. Al contrario, Dios se deleita en escoger a los peores. Aquí estamos. Aquí estamos. Dice 1 Corintios 1. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado escogió Dios. ¿Por qué? Para que brille más aún su gracia. Para que sea más evidente aún que no es por virtud humana. Para que brille más su gracia. Más aún, nuestras obras no son la razón por la cual nos escoge, sino que nuestras obras son el fruto de su elección. Primero Él nos elige y luego vienen unas obras en nuestra vida, fruto de su elección. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sigue despertando preguntas en nuestro corazón esta doctrina, seguro. Dios escoge, bien. Y Dios escoge no según lo que ve, sino según el puro afecto de su voluntad. Pero entonces seguimos pensando, ¿pero es Dios injusto? ¿Es Dios injusto queriendo salvar a uno y a otro no? ¿No es injusto escoger a quien salvar? El apóstol Pablo en Romanos 9, os invito a leer luego todo el capítulo, se adelanta a nuestras preguntas y él mismo las va respondiendo en un diálogo con el lector. Como si estuviéramos allí presentes. Y esa es una pregunta que nuestra lógica a la cual nuestra lógica llega. Si Dios escoge a uno y a otro no, ¿no es Dios injusto? A lo que responde Romanos 9:13 en adelante. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios es santo, siempre es justo. Nosotros somos injustos. Hermanos, a nosotros nos parece que Dios es injusto porque nosotros somos injustos. Nos equivocamos muchas veces al mirar los atributos y las acciones de Dios porque le imputamos a Él el pecado que nosotros cometemos. Es increíble. Leemos en la palabra que Dios busca su propia gloria y nuestro pensamiento pecaminoso dice, ay, Dios es un vanidoso porque busca su propia gloria. No, tú eres un vanidoso cuando tú buscas tu propia gloria porque tú te estás intentando comportar como Dios y no te pertenece. Él es Dios, Él es santo, Él es el Todopoderoso. Él busca su propia gloria porque todo existe para su propia gloria, no para la tuya. Y ahora vemos que Dios elige, Dios escoge y nosotros pensamos, ¿será arbitrario, será injusto? Porque nosotros somos injustos cuando escogemos. Tú y yo sí somos injustos porque escogemos en base a lo que vemos y hacemos acepción de personas. Porque escogemos según nuestra conveniencia. Porque escogemos para nuestro deleite, para nuestro bienestar. Tú y yo sí somos injustos, pero Él es perfectamente justo. No hay injusticia en Él. El problema reside no en Dios, sino en nuestro concepto de justicia. Y si estáis conmigo, que en el sermón anterior vimos que no hay quien busque a Dios y estamos todos corrompidos en nuestro pecado, hemos de entender y hemos de aceptar y reconocer que nuestro criterio, nuestro concepto de justicia también está distorsionado por el pecado. Dicho de otro modo, cuando tú ves que algo es justo o algo es injusto, ese concepto está dañado por el pecado en nuestro corazón. A veces usamos este ejemplo. Imagina que vas paseando por la calle. Vamos paseando por la calle y nos encontramos 10 mendigos. Y tengo 100 euros en el bolsillo, así que decido sacar los 100 euros, abrir la mano de uno de los mendigos, ponerlos en su mano y regalárselos. Y enseguida puede que saltes y me digas, David, eso es injusto. Y yo te diré, ¿y por qué es injusto? Ah, porque lo justo sería repartir los 100 euros, 10 a cada uno de los mendigos. O no darlo a ninguno y quedártelo para ti. Pero todo a uno, eso es injusto. Injusto según nuestro criterio distorsionado de lo que es la justicia. La realidad es lo que dice aquí el Señor. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿No está haciendo Dios bien en salvar a algunos? ¿No están todos destituidos de la gloria de Dios? ¿No están todos condenados en sus pecados? ¿No está haciendo Dios bien en escoger a algunos para salvación? Entonces, ¿por qué Dios no puede hacer el bien a quien Él quiera hacer el bien? No, Dios no es injusto. Él dice claramente, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Él es soberano. Si quisieras encontrar la injusticia en la doctrina de la predestinación, la deberíamos buscar en otro lado. Cuento una anécdota de una hermana que se acercó a Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, y le dijo, pastor, yo no entiendo la doctrina de la predestinación. Y Spurgeon le respondió, hermana, yo tampoco. Los pastores deberíamos contestar así de vez en cuando, ¿verdad? Y entonces Spurgeon le pregunta, pero hermana, ¿exactamente qué es lo que no entiende usted de la doctrina de la predestinación? Y la hermana responde, ah, yo no entiendo esa parte en que los que no han sido elegidos están condenados en sus pecados y Dios los envía al infierno. Y Spurgeon responde, ah, esa parte sí que la entiendo. Que los pecadores vayan al infierno, esa parte sí la entiendo. La parte que yo no entiendo es que los pecadores puedan ser perdonados, redimidos y estar en su presencia por toda la eternidad. Esa es la que yo no entiendo. ¿No la has visto nunca desde esta perspectiva la doctrina de la predestinación? Si quieres buscar injusticia, si hubiera tal injusticia, en todo caso la encontraríamos aquí. Que pecadores como tú y como yo, que hemos sido expulsados del paraíso por nuestros pecados, que estamos muertos en nuestros delitos, que somos enemigos del Dios Santo, podamos ser reconciliados y Dios pague la deuda por nosotros y estemos en su presencia por toda la eternidad. Eso es injusto. Pero que los pecadores vayan al infierno, la paga del pecado es muerte. No hay ninguna injusticia en Dios. Estamos delante de esta tremenda doctrina de la elección incondicional. Incondicional significa que Dios no está condicionado, que Dios no está limitado, que Dios escoge de forma libre y soberana y no hay más criterio que el corazón de Dios, según el puro afecto de su voluntad. No porque vea algo en ti, sino porque Él quiso. Y aquí necesitamos matizar un tercer aspecto y corregir un tercer error. Dios no nos escoge porque Él prevé nuestra fe. ¿Cuántas veces habremos escuchado esto? Esta es la versión arminiana de la predestinación, algo que no encontramos en la Biblia. Dice el arminianismo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo aquellos que Él sabía que le iban a escoger a Él. ¡Wow! La pregunta aquí es, ¿entonces Dios está escogiendo algo? ¿Dios está siendo soberano? ¿O el hombre es soberano? ¿Está escogiendo Dios libremente? ¿Está escogiendo según el puro afecto de su voluntad? ¿De verdad tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia? ¿O está Dios obligado? ¿Es este un Dios soberano? A veces en el curso de discipulado suelo usar este ejemplo para ilustrar este punto. Algunos lo habréis escuchado ya, el ejemplo del yogur de limón. Imagina que una noche llego a casa, estoy cansado, ¿verdad? Y digo, ay, tengo ganas de cenar algo y estar un rato tranquilito y sentarme en el sofá, a ver qué puedo prepararme rápido para cenar. Abro la nevera está vacía y hay solamente en el segundo estante un yogur de limón. Entonces yo me quedo con la nevera abierta mirando, la mirada perdida, a ver qué ceno esta noche, ¿verdad? La vista se pierde en el cosmos del infinito dentro de la nevera. Hasta que mi vista se detiene sobre el yogur de limón y digo, ya sé que voy a cenar esta noche. Escojo cenar un yogur de limón. Entonces tomo el yogur de limón y me siento en el sofá y me lo tomo tranquilamente. Y tú me estás viendo y dices, David, tú no has escogido nada. Es lo que había. No había nada más en la nevera. Pues algunos tienen esa visión de Dios cuando hablamos de la doctrina de predestinación. Que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero mirando la historia, Dios ve quién va a escogerle a Él. Entonces esos son los que Dios escoge. ¿Dios no está escogiendo nada? Dios está obligado a escoger. ¿Me seguís? Dios está obligado a escoger. No hay elección ninguna, no hay libertad ninguna, no hay soberanía ninguna, no hay misericordia ninguna que Él pueda ejercer. Está obligado por la acción del hombre. Eso no es la doctrina de la predestinación. Es más bien al contrario. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y aquellos que son escogidos por Él son los que van a creer por la misericordia de Dios, por su bondad. Por supuesto que la Biblia habla muchas veces en muchos pasajes de presciencia, de conocimiento previo, porque Dios sabe quiénes son los escogidos, Dios sabe cuándo va a llamarlos, Dios sabe las buenas obras en las que van a caminar, Dios lo sabe todo, Dios nos conoce. Fijémonos cómo lo expresa Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí el arminianismo se agarra a este pasaje para decir, ¿ves? Los que antes conoció. Dios sabía a los que iban a creer en Él y esos son los que predestina para salvación. No, error, no está diciendo que Dios sabía algo respecto a ellos. No está diciendo los que sabía que iban a creer, está diciendo que los conoció a ellos, no algo de ellos, sino a ellos. Este conocer es un conocer relacional. Es el amor de Dios acercándose a nosotros. No es un conocer intelectual. Un conocer relacional que expresa una relación única de amor hacia los suyos. La misma expresión encontramos en Amós 3:2 cuando Jehová habla a su pueblo Israel de esta manera. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Jehová le dice a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Es que Dios no conocía a los egipcios? ¿Es que Dios no conocía a los moabitas? ¿Es que Dios no conocía a los asirios? Dios conocía a todos los pueblos, pero a Israel le conoce de una forma única, especial. El amor de Dios se ha acercado para con su pueblo. Este es el conocer que encontramos en Romanos 8. A los que conoció, Dios se acercó a ti con un amor único y especial. No es un conocer intelectual, es un conocer relacional, único, exclusivo. A los que conoció, los predestinó para ser semejantes al Señor Jesucristo. Hermanos, no fuimos elegidos porque Dios sabía que íbamos a creer. Fuimos predestinados y los predestinados van a creer. Primero la acción de Dios, luego nuestra fe. Y esto es lo que encontramos en todas las Escrituras. Hechos 13:48, leemos que Pablo y Bernabé predican a los gentiles y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 18:27, leemos que Apolos predica en Acaya y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Creer es una gracia del Señor. Filipenses 1:29, leemos que el Señor nos ha concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Si padecemos por el Señor, es un regalo de Dios, es un privilegio. Si creemos en Dios, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, es también un regalo de Dios y un privilegio. Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Nos damos cuenta del Dios tan grande que tenemos? Dios demanda de ti arrepentimiento y fe, pero tu corazón de piedra nunca va a brotar arrepentimiento y fe. Lo que Dios hace es quitar tu corazón de piedra y poner en ti un corazón de carne, y ahora sí hay en ti arrepentimiento y fe para poderle complacer, agradar, acercarte a Él. Así que, hermanos, Dios no está viajando por el mundo con el libro de la vida abierto, ¿verdad? Mirando a ver quién va a creer. A ver, uy, allí, un convertido, y escribiendo sus nombres. Dios no se va paseando por la tierra y por la historia escribiendo los nombres en el libro de la vida, sino que Dios escribió el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y aquellos cuyos nombres están escritos van a creer, van a escuchar y van a responder y van a creer en nuestro Señor Jesucristo. Ese sí es un Dios soberano. Ese sí es mi Dios, y espero que sea el tuyo. Un Dios grande, que manda, que gobierna, que va a vencer. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es lo que estaremos cantando por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7:10. Pero nuestra mente puede tener más preguntas y puede llegar a este punto y decir, si Dios es el que escoge, si Dios es el que salva de forma soberana, si Él decide quiénes son su pueblo y quiénes van a estar en su gloria y quiénes van a creer y quiénes no, entonces ¿por qué Dios inculpa? Es una pregunta lógica, ¿verdad? Si aquí están los justos, los redimidos, y aquí están los impíos que no van a creer, los que siguen siendo impíos es porque Dios ha dejado que sean impíos. ¿Por qué no hace de los impíos creyentes? ¿Por qué Dios inculpa? ¿Por qué lo tiene por culpable? Y el apóstol Pablo se adelanta a nuestros pensamientos, de nuevo en Romanos 9:19. Pero me dirás... Fíjate que estamos en conversación con el apóstol sin estar ahí, pero está escribiendo esta carta respondiendo a nuestras dudas. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, y las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lo mismo que Job dice en el libro de Job, después de hacerle muchas preguntas al Señor. Leemos en Job 44, mi mano pongo sobre mi boca. Básicamente Job reflexiona y dice, ya, me callo. Pablo lo dice de esta manera, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pablo te está diciendo, cuidadín, que te estás pasando, que te estás poniendo impertinente. Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Y tú eres barro, hechura suya. Así que como Job, llega un punto después de hacer preguntas que tenemos que poner nuestra mano sobre nuestra boca y decir, Señor, me callo. Tú eres el soberano. ¿Quién soy yo para interrogarte? Tú eres el soberano. Quisiera que meditáramos en esta doctrina porque estamos convencidos de que es bíblica y estamos convencidos de que tiene un impacto en nuestra vida cristiana, en nuestro testimonio, en nuestro andar con el Señor. Y quisiera dejaros como conclusión tres preciosas aplicaciones o conclusiones que creemos pueden ser útiles en nuestro andar cristiano. En primer lugar, tengamos esto presente. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación, pero no podemos negar la experiencia humana. Y ahora me explico. ¿Qué significa esto? Que si un hermano viene a ti y dices, ¡ay, yo escogí seguir al Señor Jesús! Tú no vayas corriendo y dices, ¡no, tú no escogiste nada! Espera que te explico. El Señor te escogió a ti. No podemos y no debemos negar la experiencia humana. Porque en la palabra del Señor, la doctrina de salvación y muchas otras, la doctrina de la salvación la encontramos expresada en un sentido relacional o horizontal, y muchas veces el Señor nos da esa perspectiva vertical. Es cierto cuando la palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llamad y se os abrirá. Es cierto, es Biblia, es palabra de Dios. Y esa es la experiencia de los creyentes. Esa es tu experiencia, es la mía. He decidido seguir al Señor. He abrazado la cruz con todas mis fuerzas. Dejo todo atrás, sigo al Señor. He encontrado la perla de gran precio. No podemos negar la experiencia humana. Pero muchas otras veces, como en pasajes como Romanos 9 o Efesios 1, el Señor nos permite ver la doctrina de la salvación a vista de pájaro, como un águila, como Él la ve. Y entonces entendemos, ¡ay! El Señor es el que escogió, el Señor me alcanzó con su gracia, ahora lo veo. Pero ambas verdades y ambas realidades están en las Escrituras y no las podemos ni las debemos negar. Nuestra vivencia de la fe es que escogemos amar a Cristo. Decidimos seguir a Cristo. Nos entregamos en los brazos de Cristo, voluntariamente. Y le servimos de corazón. Tú crees que le buscas y con el tiempo te vas dando cuenta de que es Él el que te alcanzó. Y dices, ¡ay, Señor, ahora veo, mucho mejor de lo que veía antes! Ay, tú y yo somos la ovejita perdida por la cual el Señor deja las 99 y va a buscarla, ¿verdad? Y el buen pastor alcanza a esa ovejita perdida, la toma en sus brazos y la ovejita no se le ocurre nada más que decir, ¡qué bien que te encontré! Imito bien las ovejas, tengo que practicar un poco más, ¿verdad? Y la oveja sonriente en los brazos del pastor. Y el pastor entonces va hacia el redil y va subiendo los acantilados y por en medio de los árboles, ¿verdad? Se va haciendo oscuro, escuchas a los lobos que aúllan y la ovejita va cobrando conciencia como, ¿dónde estaba? Y entonces ya llega a la explanada, se ve la casa, se ve el redil, la luz ya se ha hecho de noche, está llegando a la casa y la ovejita dice: ¡qué bien que me encontraste! Eso somos tú y yo. Nuestra vivencia, nuestra experiencia es: Señor, aquí estoy. He llegado a ti. Pero con el tiempo el Señor nos va dando esa conciencia de decir: Señor, tú viniste a por mí, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde estaría yo? Si tú no hubieras venido a por mí. Gracias. Gracias. Como dice ese hermoso himno antiguo: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Tu mano fuerte se extendió y así, tomado de ella, sobre el mar crucé, mas no era tanto que me asiera a ti, tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí, Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti, siempre me amaste así. Así que deja que todo cristiano se haga esas preguntas que todos necesitamos hacernos. ¿Cómo es que creí si no creía? ¿Cómo es que tuve fe si no tenía? ¿Cómo es que entendí si no entendía? Hasta que descubra que sigue a Cristo, porque Cristo le alcanzó a él. Que no es que andemos, es que estamos en sus brazos, de regreso, hacia el redil. Cristo te amó primero. Primera gran verdad que necesitamos tener presente. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero no neguemos la experiencia humana, la vivencia de la salvación. En segundo lugar, solo los escogidos serán salvos, pero tú no sabes quiénes son. Qué útil es esto, hermanos. Tú no sabes quiénes son. Spurgeon decía bromeando: ay, si el Señor hubiera grabado una E de escogidos aquí, ¿verdad? En él, iríamos por la calle levantando la camisa, ¿verdad? Un escogido, a este le predico. Tú y yo no sabemos quiénes son. Sabemos que están los escogidos del Señor, pero tú y yo no sabemos quiénes son. Así entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Nuestra misión es sembrar la simiente del Evangelio. Como dice la parábola del sembrador, hay simiente que cae entre pedregales, simiente que cae entre espinos, simiente que cae en el camino y simiente que cae en buena tierra. Pero tú no sabes si el que está delante escuchándote es buena tierra. Dios conoce los corazones. Así que nosotros lo que hacemos es sembrar la simiente del Evangelio a toda criatura. Con esta certeza, con esta seguridad, los que son del Señor responderán al llamado. Fijémonos que en Juan 10 Jesús no dijo: los que me sigan serán mis ovejas. ¿Qué dijo el Señor en Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que primero eres oveja, luego escuchas la voz del Señor y en correspondencia le sigues. Pero primero eres oveja. Hermanos, en esta ciudad hay muchas ovejas del Señor que son ovejas del Señor y no sabemos que son ovejas del Señor, ni ellas saben que son ovejas del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Que escuchen la voz de Cristo, invitándoles a seguirle. Y cuando escuchen la voz de Cristo, reconocerán la voz del buen pastor y le seguirán. Y le seguirán. Hermanos, algunos dicen que la doctrina de la predestinación va reñida con el evangelismo. Al contrario, los más grandes misioneros, predicadores y evangelistas de la historia eran calvinistas y creían firmemente en esta verdad bíblica. Con mayor certeza compartimos el evangelio, porque no depende de lo bien que yo hable ni depende de lo bien que escuche el otro, depende del Señor que toca corazones. Con mayor seguridad, con mayor paz, con mayor esperanza, con mayor certeza. Tenemos ahí el ejemplo de Jonás, la mayor campaña evangelística de la historia. Un Jonás desanimado, predicando el peor sermón de la humanidad. En 40 días Nínive destruida y se convierte la ciudad entera. No hay forma humana de explicar eso. salvo por la elección soberana de Dios que transforma corazones. Así que con mayor denuedo, con mayor ánimo, con mayor convicción podemos compartir el Evangelio, sabiendo que Dios va a usar nuestras palabras, por torpes que sean, para cambiar corazones, porque es Él el que salva. No somos ni tú ni yo. Nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos de aquel que salva, pero es Él el que toca corazones. No, hermanos, estas dos verdades no están reñidas. Por un lado hay una libre invitación del Señor a seguirle. Por otro lado hay una doctrina de la predestinación. Y estas dos verdades no están reñidas. De hecho, después de leer Romanos 9, que claramente nos presenta la predestinación, tenemos Romanos 10. Y en Romanos 10 leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para mí Juan 6:37 es uno de los pasajes que más maravillosamente encapsula estas dos verdades. Hay una libre invitación del Señor, sincera, auténtica, pero solamente los escogidos van a responder a esa invitación de forma afirmativa. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el calvinista dice, amén. Y el versículo continúa, al que a mí viene no le echo fuera. Y el arminiano dice, amén. Pero son palabras del Señor Jesús y están en el mismo pasaje, expresándonos esas dos realidades. Dios ha predestinado un pueblo desde antes de la fundación del mundo y hay una libre y sincera invitación del Señor, con la certeza, con la garantía, con la seguridad de que aquellos que son suyos y sus nombres están escritos en el libro de la vida van a responder a ese llamado. Y tú y yo no sabemos quiénes son. Por eso predicamos a toda criatura. Última, tercera y última aplicación. Hermanos, disfruta de la paz que nos da esta verdad. Si Él te escogió para vida eterna, es su obra, nada puede separarte de su mano. Nada puede separarte de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Si la salvación es mérito suyo, en tu corazón no hay lugar a la jactancia, ni al orgullo, ni a la altivez. Tan solo puedes contemplar lo que Dios ha hecho y decir, Señor, gracias, soli Deo gloria, gracias por perdonarme, gracias por alcanzarme. Hermanos, esta doctrina promueve la santidad porque sabe que pertenecemos a Él. Promueve la gratitud porque entendemos que Él lo hizo todo. Promueve la adoración porque nos admiramos delante de la grandeza de su gracia. Y si en verdad comprendes que estabas muerto en tus delitos y pecados, tan solo podrás admirar al médico del alma cuando se acerca a ti y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú creas que tienes que hacer. Gracias por tu obra de salvación. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu obra de salvación. Gracias por alcanzarnos con tu misericordia. Gracias porque estábamos destituidos de tu presencia y apartados de ti y fuera del paraíso y tú nos das entrada al paraíso. Gracias porque somos como esa oveja perdida. Tú nos has alcanzado. Gracias, Señor, por una obra tan maravillosa en nuestros corazones, porque todo el mérito es tuyo, toda la alabanza para ti. Y te pedimos, Señor, que vivamos a la luz de esa bendita verdad. Y, Señor, vivamos de una forma consecuente, porque hemos sido rescatados para unas buenas obras que tú has preparado delante de nosotros. Te pedimos, Señor, que tus ovejas escuchen tu voz y te sigan. Y tú, Señor, en el día de hoy, sigas tocando corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.